hace Ramón Pecón su columna de todos los lunes de cine universitario. ¿Cómo anda, amigo?
¿Cómo andamos? Me encanta esta nueva onda con, bueno, con tanta referencia, Kill Bill, etcétera.
Yo creo que tendría que ser la presentación
de esta columna. Que además viene con toda la potencia, ¿eh? Tipo, sacás una katana ahí,
amigo,
bueno.
Mirá, yo estoy de la una.
Sí.
Algún despertador musical tengo que tener.
No hay,
que con esto
no hay otra.
Quedo alerta. Y ahora estamos escuchando...
Twisted Nerve, que
sí,
es la...
Sí, de Kill Bill. Qué lindo. Recién hablábamos de...
Tirando, voy a tirar...
Mujeres fuertes. Estamos en Kill Bill, ¿no?
Totalmente. Y voy a tirar algo que la dejo picando, pero estamos con la Comisión Programación de Cine Universitario, preparando para septiembre algo que tenga que ver con Tarantino. Así que lo estamos cocinando. Pero viste que Tarantino tiene demasiadas referencias y bueno, estaría muy bueno ver... alguna de las principales referencias de las películas. Así que bueno, esos son los secretos de la cocina de cine universitario.
The secrets of the cooking of universe.
El momento más MasterChef de.
Muy bien, que se ponen nerviosos los nenes. Vio que se armó una polémica con Susana Jiménez de niños que gatean. Corridas de niños.
Vi memes de eso, pero no sé, no estoy al tanto de la bizarría.
Esos nenes no estaban bien. Es lo único que le puedo decir.
Es como lo que hacían con los perros, que ponen, pero ahora con nenes.
Igual está, es una pavada.
Sí, obvio.
No es un destrato horrible a los niños tampoco.
Pero bueno, la producción tampoco tiene muchas
ideas.
Bueno, porque sí, claro. Cambiamos los perros, ponemos un nene. Niño. Después lo pueden hacer con un cobayo con cualquier cosa, con pescado.
Es
lo
extraño,
hacer.
Bueno, pero MasterChef es un horror.
Pero son
los nervios que pasan esos nenes. Entonces viene uno que lloraba, Angelito. Bueno. En fin, vamos a hablar no de niños, sino de cine.
Bueno, tenemos varias cosas para comentar.
Se ve que hay tantas cosas que se vino con la computadora.
Sí, hoy para guiarme principalmente, porque bueno, tenemos varias cosas interesantes. En primer lugar, destacar que están funcionando muy bien y agradecemos todos los eventos que se están proponiendo, por ejemplo, de cafetería del cine. Y
es lo que tiene Uniradio.
Bueno,
es el primer.
Es la magia de la radio traspasada.
La primera puerta a la fama. Y
es como Mirta que dice: este programa trae suerte. Es como,
el programa trae suerte.
Que en realidad no es la suerte, sino las millones de personas que lo miran.
Muy oportuno.
Totalmente así.
¿Y
que
te
bueno,
dice que yo soy una Mirta Legrand o algo así?
Y podés llegar a suerte. Te
a
faltan
saber.
Unos 80 años, pero.
Un Mirto Legrand.
Yo te tengo. No, puedes cambiarte el nombre como
en
Mirta.
Mi tercera edad podría adoptar una identidad trans y ser Mirto Legrand. ¿Por qué no?
En realidad parece más un nombre de un sketch de Capusotto, pero...
Sí, yo estoy abierto a lo que traiga.
Totalmente.
A cosa hermosa que se llama la vida. Bueno, amigo,
viste que
bien, de todo.
Te había comentado de que teníamos varias películas soviéticas.
Uh-huh.
Estuvimos a tope con Siga Bertov. ¿Te acordás? El cine experimental soviético. Está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien. Son películas del año, de la década del 20, experimentales. Digo, no es... una cosa muy mainstream, pero...
Sí, no vamos a ver los Fokkers, la familia...
Claro, Máxima Velocidad 2.
Claro.
Pero la verdad que sí, a la gente es como que le empezó a picar la curiosidad y están funcionando bastante bien. Esta semana tenemos varias rarezas dentro del ciclo dedicado a los 100 años de la Revolución Soviética. Una película la tuvimos que cortar en dos. Eso es una de las primeras cosas que
tengo
que decir.
Y no es de Deer Hunter, ¿no?
Y no,
¿cómo se llama?
De Deer Hunter o Lawrence de Arabia. Es más larga que de Deer Hunter y Lawrence de Arabia.
Vamos a hablar de algo, amigo. Antes de...
Sí.
¿Se cortan las películas?
Mira, yo tengo una regla. Estas películas tienen un corte de intermedio. O sea,
pensadas para
claro,
que la gente que estaba en el
claro,
cine, de repente que no llevó pañales, viste una cosa
sí,
así.
O que llevó, pero lo tiene que cambiar. Porque
claro,
estamos hablando de una película que se llama Sibiriada y es de Andrei Konchalovsky. Para algunos que lo puedan tener, un apellido bastante interesante. Pero es un nombre que lo tienen que buscar. En primer lugar, porque es tremendo. Es tremendo. Yo ya me acostumbré, yo creo que yo ya lo nombré tantas veces que lo tengo naturalizado. Pero es un tipo que da más risa que el apellido porque principalmente escribió Andrei Rublev con Andrei Tarkovsky y después terminó haciendo películas de acción con Sylvester Stallone. O sea, es un hombre que es tipo el reflejo de dónde puede terminar una persona El libre albedrío total. Bueno, se ve que se copó mucho con Siberiada y es una película que dura 275 minutos.
En horas. Pásame las horas.
Bueno, va a estar este martes. ¿En horas? ¿Cuánto dura?
Sí.
Para que tengas una idea, El Padrino dura 170.
Padrino...
Uno. El Señor de los Anillos, la 3, dura 200. Estos son 275.
De puro cine ruso.
De puro. Totalmente.
Con Chalovsky.
Sí. Totalmente. Con el la marca registrada.
De
sí, totalmente. Una película que está. Avisamos, tuvimos que cortarla. O sea, vamos a pasar la parte 1, digamos, que dura 1 hora 45 este martes, como está estipulada en la programación. Y la segunda parte va a ir el domingo con el ciclo Out, que vamos a tener un cortometraje. Justo dio la casualidad de que el domingo hay un cortometraje de Joaquim Jordá, muy interesante, sobre todo el material documentado que hay sobre Lenin vivo, que se llama Lenin vivo, literal. Dura 31 minutos, así que al cierre, digamos, de Lenin vivo de Jordá va la segunda parte de Siberiada. Así podemos dar la película en su totalidad. Claramente era una película que se ve que tiene un gran intermedio en el cine como para comerte dos asados completos con todos los trabajadores, porque son 4 horas y pico. No,
se llega a hacer una película de 4 horas?
Con una siendo muy amigo del productor, que no te cortó nada,
claro.
En primer lugar, uno. Dos, me imagino que parte de la producción tenía que ver con una producción estatal y debe haber sido una película, no lo indagué, pero debe haber sido una película muy querida por quien esté, no recuerdo el año, pero debe tener un gran apoyo del Estado para poder hacer 275 minutos y que nadie te corte la película.
Bien.
Así que bueno, más allá de eso, tenemos cosas. Por ejemplo, mañana vamos a tener una película que a mí me encanta, que es Double Indemnity, Pacto de Sangre, que es de Billy Wilder. Billy Wilder, un gran director de los Estados Unidos, de la época más clásica. Es una película que es un ciclo que estamos dedicando a Barbara Stanwyck. Trabajan Edward G. Robinson, Fred McMurray, que es como que metieras a Brad Pitt y a Tom Cruise en una misma película, pero en el año 44.
Dos galanes.
Dos galanes, totalmente. Y ese
igual ahora no tan galanes, más tipos adultos.
Claro.
Pero han quedado en el imaginario colectivo como los galanes.
Ojo al gol, Tom Cruise, ahora, ¿no hay una de la momia? Que
sí, hay una de la momia.
La momia parece ser él porque está como tipo, lo petrificaron a Tom Cruise.
La momia parece ser él, sí. Es la cara que tiene Tom Cruise.
Está petrificado. Momento.
Imperdible.
Está petrificado el tipo.
Muy raro. Es muy raro lo que le pasó.
Es como,
a la cara
es como
tipo
que quisimos conservar el Tom Cruise de Top Gun y quedó no sé, una cosa.
Hasta Botox.
No, quedó una especie de Fernando Burlando meets Tom Cruise ahora.
Fernando Burlando meets Tom Cruise es la mejor forma de describir lo que uno ve cuando ve la cara de Tom Cruise. Brad Pitt estaba un poco mejor.
Brad Pitt está viejo.
Está lindo igual.
Sí, pero es como que supo envejecer.
Está
diferente.
Lindo.
Vos tenés Brad Pitt de Seven y de pronto te cae este tipo, pero sí está bien.
Pero está bien, se mantiene bien. Y además, bueno, está superando un divorcio.
Sí, no, bueno, la vida de esta gente es...
Es rara.
Es rara,
no es como
muy
la
particular,
de
nosotros. No. Uno no estuvo casado con Angelina Jolie
y
después,
adoptó,
claro, y adoptó 900.
Pepe me hace como que eso ya lo sabe Taquito. Ya lo sabe, conoce las mieles del éxito, ¿no? Claro. Menos Gastón Pepe, todo el resto de los mortales no tenemos esa suerte.
Totalmente. Y bueno, el resto de la programación va a ir, la pueden ver obviamente en la página del cine.
No solo Angelina Jolie. Si usted mira la cantidad de mujeres lindas con las cuales ha salido Brad Pitt, perdés.
No, es como... Hay una página, y esto es una curiosidad que siempre me da mucha risa, que es tipo, hay una página que estiman con la cantidad de mujeres con las que ha tenido affair Howard Hughes, el aviador.
Ah, sí, claro.
Y es tipo, la página tiene tipo datos, curiosidades, y son tipo 200.
200.
Hasta que el tipo, claro, después de todo eso dijo, ya está, ya hice todo en la vida, me voy a ir a un hotel y me quedo ahí, no salgo nunca más, claro. Y ya está.
Aparte un tipo con temas con el contacto con otras
pila
personas.
Pila de problemas.
Y sí, tuvo demasiado contacto con
200 personas. Sí, fue personas, bueno, ya, claro, yo creo que...
200 pieles se tocaron ahí.
Ya fue tipo, bueno, está bien.
En un momento para mí todo. Ya es tipo, bueno.
Ya hicimos plata, y tuvimos mujeres, ya está.
Sí, ¿no? 200 pieles, Natalia Rodríguez. Contacto mucho, ¿no? 200 personas.
¿Sabés que al final tenía problemas? Porque viste cuando vas a una fiesta y no te querés encontrar con esa persona.
Sí, claro.
Bueno, imagínate 200 en Hollywood. Imagínate 200 en Hollywood. Una entrega de Oscar.
Tiene que decir, ¿a quién no te fifaste? O sea, tenés que arrancar así.
Una entrega
claro.
Una entrega de Oscar es,
sí, me miran con
es
cara,
una colisión.
200 tipos en un mundo chico como el de las estrellas de Hollywood.
Te querés matar.
Es un montón de gente.
No, es un problema muy grande.
Billy Wilder, usted me estaba diciendo.
Billy Wilder, que tenemos, bueno, tenemos esta película de cine negro que vamos a pasar mañana. Y bueno, el resto lo pueden ver en el resto de la programación. Pero tenemos un Adiós Roger Moore, con las películas, digamos, que personificó a, bueno, el agente 007. No es mi favorito Roger Moore.
¿Sabe que Daniel Craig confirmó que estará en una nueva
otra
película?
Más, no, ya no tiene gracia. Prefiero que pongan, no sé, el payaso Pelucita antes.
¿Sabe que le habían ofrecido 100 millones de dólares para que sea nuevamente James Bond?
Bueno, sí, bueno, ahí voy yo también. Mirá que soy Q, soy cualquiera con esa plata. Pero a mí
es
ya...
lo que a mí me ofrecieron para estar en otra radio en este mismo horario.
Totalmente.
Dividido por un millón.
Me parece...
después dividido entre otro millón más.
Sí, bueno, y exponencialmente.
Y exponencialmente, y ahí te queda lo que me
hasta llegar a eso.
Que nunca hubo.
Pero no, usted
no,
se
no
tiene,
se
que,
dije,
se
no,
tiene que quedar acá.
Con mi radio, con Nico, con Gastón, obvio, con todos mis amigos que los tengo acá.
Se viene a pique, si
no. No. Yo soy como John Cassell. Yo no me muevo de independencia. Yo quiero independencia.
Totalmente. Y bueno, pueden ver, vamos a tener, por ejemplo, películas yendo a lo más soviético y más corto, los dos
más corto,
y más corto principalmente, que es una película de Kuleshov que dura 65 minutos,
bien,
esta es
bien,
familiar.
Un aricuarto, una cosita ahí.
El jueves 13 a las 20 horas.
Postrecito, hacemos la digestión.
Totalmente. Y bueno, este próximo, no, ya lo comenté eso, lo pueden ver el resto, pero el próximo domingo vamos a tener Lenin Vivo, que es nuestra película, digamos, destacada de Out.
Bien.
Ahora paso a comentarte algo que es como, bueno, agradecemos pila a la gente, que hay una muy buena recepción con los eventos que hay en cine universitario, y te quería comentar un curso que vamos a estar brindando. Un curso.
¿Mirá?
De que, bueno, esto es un autobombo, pero será, bueno, en parte lo encaro yo con Santiago López, que es también parte de la Comisión Programación de Cine Universitario. López es una especie de alter ego mío, que tenemos bastantes rivalidades teóricas, pero es un hombre que sabe muchísimo. Y vamos a encarar un curso que se llama Introducción a la Historia y Teoría del Cine Documental.
¿Qué los divide?
Muchas cosas.
Por ejemplo,
porque viste cuando esa gente, pero a ustedes les gusta el cine, no sé qué. Pero, por ejemplo, yo me tiro más dentro de la...
Vamos a ver. Tirando
como una idea, dentro de lo que es historia y teoría del cine documental, para López no existe el cine documental. Es todo una ficcionalización trabajada de cierta manera. Todo es representación y, bueno, ya me la entra a problematizar. Yo soy más de Bazén. Yo, para mí, existe el cine documental, y el problema en realidad radica más en el tratamiento del guión que en otra concepción más de representación, digamos. Entonces, bueno, a partir de esa base...
Y esa pugna titánica, ¿a qué punto puede llegar? ¿A
no,
algún,
no, no.
¿Algún daño físico?
No, todavía no. Es más, siempre ponemos, y recomiendo acá, siempre ponemos dos películas que las tenemos en común. Una es Amadeus.
En
el cual yo sería Salieri o él sería Salieri. Ah. Y alguno de los dos es Mozart, dependiendo del tiempo, una rivalidad, pero con respeto.
Con admiración.
Y otra es una película
tipo
que...
Prince, no, Michael Jackson.
Totalmente. Y otra es una película que es Best of Enemies, que es una rivalidad entre dos intelectuales. Bueno, ahí ya nos mandamos la parte, pero entre dos intelectuales que son... uno es un radical republicano, que es William F. Buckley Jr., que tuvo una publicación muy larga.
Como nosotros, con malos pensamientos.
Totalmente. Y el otro era Gore Vidal, que es un demócrata totalmente radical a los pensamientos de Buckley. Pero ellos se odiaban, en realidad. Pero en realidad podrían mantener un diálogo, y bueno, es el
consenso. Me encantan esas rivalidades.
El consenso.
La rivalidad desde la altura moral, desde la elegancia. elegancia.
Niki Lauda, James Hunt. Ah, también tenemos otra. Y bueno, siempre ponemos ese tipo de gente.
Maradona, Pelé. No, Maradona.
O sea, queremos siempre dar que lo bueno para nosotros del curso va a ser...
¿Maradona tendrá alguna rivalidad elegante? En su...
No, qué gran pregunta.
Que no haya hecho.
Rivalidades tiene.
Claro.
Tenemos que ver, claro, bueno, desde qué punto. Claro. Pero no, López es una persona que sabe inmensamente.
Bueno,
de
le mandamos
cine.
Un gran amigo al señor López.
Santiago López.
Lo escribiremos como el señor López.
El señor López, porque además es como una persona muy seria.
Señor López, si nos estás escuchando, si nos están, porque puede ser que tenga varios clones de sí mismo.
Total, es muy factible.
Ojo
eso.
Con eso. El otro día leí un documental sobre Hitler. Tenía varios clones de sí mismo para poder estar en lugares distintos.
Sí, claro. Y decir tantas frases gritando.
Exactamente. Con esa totalmente energía y esa efusividad total, que alentaba las
que lo caracteriza.
Que lo caracterizaba. Y su unibigote, ¿no?
Totalmente.
Y con una cicatriz muy, muy grande abajo. Era todo lo que descubrí.
Señor
López, un gran abrazo.
Y lo que podría llegar a esconder más todavía.
Ah, no.
Pero bueno, en agosto vamos a tener un ciclo, que luego te contaré bien, sobre cine documental desde los orígenes hasta el día de hoy.
Bien.
Una de las, a ver, los principales mojones, digamos, de las películas.
Qué bien, tengo un debe con el cine documental. Voy a aprovechar agosto para ponerme al día.
Y bueno, el cine documental trae justamente un gran problema, que es la pelea que tenemos con López, que es, bueno, existe el cine documental. Por ejemplo, Godard te dice que no existe el cine documental, y hay una cantidad de documentalistas que te dicen sí existe el cine documental, pero por ejemplo, las películas de Lumière no se pueden considerar como cine documental porque tiene que tener, digamos, un tratamiento previo o una condición previa. Bueno, hay una pelea tremenda. Es Mayweather Pacquiao, el cine documental es total. Y vamos a estar trabajando, o acompañando.
Capaz que más que, porque hay respeto, ¿no? Sería
sí.
Más un Rambo Apollo Creed.
Sí.
No, Rocky. Rocky.
Un Rocky Apollo Creed. No, ya no, un Rocky Iván Drago, que ya es más complejo. Ahí. Pero un Rocky con Apollo Creed, sí. Bueno, eso es el cine documental. Y bueno, va a ser en los días jueves 3, 10, 17 y 24 de agosto. El curso tiene un costo de 1.200. Va a tener, digamos, un certificado. Y va a contar con materiales también. Queremos hacerlo más performativo, diría Bill Nichols, que va a ser uno de los autores.
No entiendo.
En el caso de que, bueno, hay muchos temas, y ahora paso a hablarte más o menos de los contenidos del curso, que son, por ejemplo, son cuatro encuentros. El primero es sobre el problema de la representación, la subjetividad y la realidad. Ese es el lío principal del documental. Bueno, si en el documental existe una teoría de autor, si en el documental tiende a ser objetivo o cae en la subjetividad plena. Hay teorías del documental, por ejemplo, ahí tiramos a los rusos. Bertov te va a decir que el documental es la objetividad más pura y dura de la vida, y que tras la lente, que es lo que él llama el cine ojo, va a tener la total, digamos, de las objetividades. La clase 2 y la clase 3 van a hablar sobre la historia y teoría pura del cine documental.
Bien.
Tipo teoría pura. Y la 4 es, acá viene la pelea más grande, el documental hoy. Las nuevas categorías, lo híbrido, lo bueno, en qué situación
tipo Spinal
estamos.
Tap, falso documental.
Bueno, sí, empiezan en ese tipo de cosas. Claro. Y bueno, todo lo que es, claro, todo lo que es el
una
fake.
Ficción igual.
Claro.
Pero uno cuando ve Spinal Tap tiene la sensación de que realmente está viendo esa banda.
Claro, pero todo lo que es el fake en general y el problema de la imagen en el día de hoy, que es tan fácil de trucar. Y bueno, ¿qué se entiende por realidad dentro, mirá, del tratamiento de las
interesante,
imágenes?
Interesante.
Pues estoy hablando, por ejemplo, de hay una teoría de Jean Baudrillard que trabaja sobre lo de ahora, que puede ser, digamos, es una cuestión total si, por ejemplo, el reality show es un problema, Masterchef sería un problema, las noticias en el informativo serían un problema. Bueno, ese tipo de tratamiento que tiene la imagen, que se puede considerar, digamos, una imagen como documento.
Claro, y además hay ciertos elementos que sacan de la ficción para, bueno, por ejemplo, los informativos, cuando la música es medio dramática.
Claro,
para,
que ficcionaliza totalmente.
Y,
bueno.
Y le dotan a la realidad de elementos que la realidad,
claro,
por sí
solo
no tiene.
Claro,
vos
es la
no vas cuando hay un asesinato y ves chan, chan, chan.
Claro,
no pasa
tampoco ves el tratamiento que hay, o sea, no ves una imagen pura, sino que ves un tratamiento que, bueno, está narrado de esa forma.
Muy bien.
Así que, bueno, pueden ver el resto de, digamos, de de lo que se va a tratar este curso en la página de Facebook del cine. Si por informes e inscripciones tienen que mandar un correo a cineuniversitariodeluruguay@gmail.com.
Bien.
Es fácil porque es el nombre completo, @gmail.com. Y bueno, se pueden informar ahí. Falta todavía tiempo. Pero ya saben que en agosto vamos a trabajar el documental y esto obviamente va a estar acompañado de un ciclo. Así que bueno, están todos invitados a indagar y a empezar a problematizar este tema que nos puede llevar a una pelea, pero por suerte es una pelea con altura.
Con altura, no va a ser una pelea desleal.
No, claro que no, totalmente. Y bueno, y seguir, digamos, con...
Pero las peleas desleales son las que dan más rating.
Bueno, sí. Bueno, y ahí tenés otro problema. Ahí tenés otro problema.
A ver.
Ya me vas a ver en intrusos después, en un programa de esos ahí, con Botox en la cara.
¿Qué da más rating, usted dice?
Y no sé, pero... No, espero,
¿vale la pena arruinarse la cara por esos 15 minutos de fama?
No, bueno, sí, eso fue algo, ese fue el gran problema que tuvo Michael Cimino, el director de Deer Hunter, que fue tipo, tuvo todo y después no supo qué hacer con ese todo y hizo una película horrible.
Bien.
Así que bueno, están todos invitados a ver el resto de la programación en la página de Facebook y bueno, y a enterarse sobre los eventos.
¿Esta semana que tengo para ver? Ahí cortito.
Esta semana, bueno, tenemos...
Alguna, dígame.
Tenemos las películas soviéticas que... Las películas de Kuleshov son interesantes.
Las de Kuleshov.
Los dos Buldi, está el jueves Kuleshov, hay que prestarle atención.
Jueves
a las 20 horas, y son cortas.
Cortas.
Es como, bueno.
¿Sabe cuál vi ayer?
Poco. ¿Cuál vio?
Frankenstein, la de 31.
Sí.
Me gustó.
Película extraña. Porque es como que...
Muy, al final es como que es un burgués y se le perdona
todo.
Me pareció horrible.
Sí, es que me pareció raro que no explotaron al monstruo.
No,
o sea,
no
explotaron la creatividad que después, obviamente, ya en los 50 dicen, ya está, el monstruo es la base. Ahí explotaron otro tipo de temas y el monstruo está como... Una cuestión para mí extraña, como bueno, sí, hay un monstruo.
Es rara la película, es rara.
Está la escena rarísima con la niña que
sí,
la agarra
que
la tira al agua. Es muy extraña la película esa, pero es como el puntapié de. Es el año 31.
Pero tiene cosas interesantes la película.
Sí, también. Totalmente.
Por ejemplo, la visión ultra extraña, como un burgués, un sociópata, porque el tipo es un sociópata que crea Frankenstein.
Estamos hablando
del creador. A ver, saca cadáveres para... Saca cadáveres de noche, crea un tipo por las mañanas, y el tipo tiene una presentación, es hijo del barón Frankenstein, por lo tanto, es muy querido en el pueblo.
Claro,
el tipo es un sádico.
Sí.
Después se casa con su mujer, no pasa nada. No, la mujer me pregunta, che, mi amor, eso... Fiammer, ¿qué hiciste para juntos? ¿Te lo sacaste? ¿De dónde? No preguntes nada.
Bueno, es la misma.
Es la cosa más impune que vi en mi vida.
Lo mismo pasó con la Drácula de Todd Browning, que creo que es del 32 o del 31 también. Pero la Drácula de Todd Browning no tiene sentido. Después le dieron un sentido. A ver, la Nosferatu, que tuvo pila de problemas legales,
claro.
Es Nosferatu. Pero la Drácula de Todd Browning es una vergüenza. Lo único que rescatás es que parece Carlos Gardel en 76 minutos. Yeah. Que te podés imaginar una especie de...
¿Sabe para cuándo dejamos esta charla? Para octubre. Porque
totalmente.
Ahí
hoy,
noche de
y hoy estuve pensando varias ideas sobre eso.
Capaz que tengo alguna para sugerirle.
Bueno,
¿charlamos ahora
yo tomo nota.
Dale, vamos a la pausa y ya.
La tarde.